La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone. Al aire.
Me da muchísimo gusto saludarles. Una en punto de la tarde. Hoy estamos a martes. Martes 21 de marzo del año 2023. Quiero de entrada agradecer a mi querido colega Primitivo Olvera, que se quedó al frente de este espacio informativo ayer, que fue puente impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Mi querido Charlie, como siempre, es un placer saludarte a ti, a mi querida Lely Paz, a todo nuestro amable y fiel auditorio. Quédense, porque como todos los días tenemos muchísimo que contarles el día de hoy.
¿Qué pasó, Arely Paz? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información en W Radio. Recuerde que en la aplicación en donde usted se encuentre, estamos nosotros, Carlos.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, debo decir, el poderosísimo Departamento de Estado, sacó un documento retratando la situación que se vive en México con respecto de los derechos humanos. En el Reporte Mundial de Derechos Humanos, capítulo México, advierte que no solamente los miembros del ejército, sí ellos, pero también policías y oficiales del gobierno cometieron homicidios extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y arrestos ilegales. Además, advierte que el presidente López Obrador mantiene una retórica hostil contra los medios de comunicación críticos a su gobierno, que estigmatiza a los periodistas, que descalifica a los medios de comunicación y que México tiene altísimos índices de impunidad cuando se trata de asesinatos de periodistas, lo cual provoca autocensura. Es decir, un documento devastador en contra del gobierno de López Obrador, que viene desde Estados Unidos, que normalmente está agendado que en estas fechas, no crea que esto está saliendo hoy o ayer, porque pues está esta confrontación con López Obrador, no, esto se hace cada año, etcétera, etcétera, pero cae en un momento en donde la imagen de López Obrador en Estados Unidos ha cambiado dramáticamente, y ahora ya pues hablan de un presidente que cuestionan su cercanía con el crimen organizado, que cuestionan sus lances autoritarios, cosa que no sucedía antes. ¿Y hoy qué dijo López Obrador desde Oaxaca, donde dio su conferencia mañanera? Escúchalo.
No es cierto, están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo. No es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Todo esto de la calificación
del Departamento de Estado.
Sí, no tiene que ver con el presidente Biden. Esos son los que están ahí desde tiempo atrás y no quieren cambiar. Son los que quieren someter, no respetan, no saben de que los pueblos somos libres, somos independientes, somos soberanos y son muy injerencistas. Por eso no hay que tomarlos en serio.
Dijo que este reporte del Departamento de Estado va a ser aprovechado por los conservadores.
Ahora, ¿cuál es la nota? El Departamento de Estado condenó la violación de derechos humanos en México, donde hay persecución a los periodistas, donde hay tortura, donde no hay libertades, así, coro. Pues ¿saben qué? Eso no es cierto. Pero como son muy mentirosos y están muy molestos porque ya no se permite robar, pues van a seguir. Pero en política se puede hacer todo, menos el ridículo.
Todo esto ocurrió antes de que se reuniera con John Kerry, el enviado de la Casa Blanca para las Energías Limpias, quien lo acompañó a la ceremonia para conmemorar el natalicio de don Benito Juárez en Guelatao, Oaxaca. Dijo que los desacuerdos han sido entre algunas autoridades y no con el pueblo estadounidense. Y hoy el presidente López Obrador volvió a arremeter contra la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Dice que rechaza cuando un grupo de obradoristas queman, le prenden fuego a la figura de la ministra Norma Piña en el acto del Zócalo del sábado, pero esconde después la mano. Todo el tiempo se la ha pasado atacando a la ministra, a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la corte, dicen son corruptos, etcétera. Pasa esto y dice, ay, yo no sé por qué hacen esto. Porque las palabras pesan, y eso es un poco lo que se le ha venido diciendo al presidente sistemáticamente todo el sexenio, que lo sabe, pero que no le importa. Y entonces, después de que se quemó, el presidente fue nuevamente cuestionado por la quema de la figura de la ministra en el Zócalo durante el evento al que él convocó. Le cuestionaron si no valía la pena reunirse con la presidenta de la Corte y hacer así un llamado a la concordia, a la paz, y esto respondió.
No tiene sentido ya. Yo ya expresé mi condena a este tipo de actos. No debería de repetirse. Y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan sopiloteando.
Justamente como para a lo mejor mandar otro mensaje. Otro.
Pues no ya sería lo estoy mandando desde aquí, que no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Y también que ya dejen los Claudios X González y los dirigentes de los partidos del bloque conservador y los medios de información, la mayoría de los periodistas famosos, que ya dejen de estar con campañas negras en contra de nosotros.
Oye, ya ve que, y lo digo con toda sobriedad, el tema del ego es un tema pues que pesa muchísimo en el presidente López Obrador. Pesa muchísimo en todos los seres humanos, pero en el presidente pues se ha demostrado últimamente que pesa muchísimo más, ¿no? Esta parte en donde pues no soportó que la ministra de la Corte no se pusiera de pie para saludarlo. El tema de que dos veces le hayan rebosado el Zócalo cuando pues él sentía que el Zócalo era su bastión. O sea, estos, digamos, golpes al ego que en los presidentes, particularmente de corte populista, pues tienen como un enorme peso, ¿no? Ellos se sienten esa suerte de machos alfa de la política. Mire, me parece, a lo mejor es una coincidencia, a lo mejor es un motivo, pero se lo pongo ahí sobre la mesa. ¿Cuáles son las dos instituciones más populares que López Obrador? El INE y la Suprema Corte. Hoy salió una encuesta del Financiero en donde la popularidad de López Obrador es 54% y la de la Suprema Corte 61%. El INE tiene más popularidad que López Obrador. Yo no sé si hay una parte que incida en esto, ¿no? En por qué atacar a las dos instituciones que le ganan en popularidad a López Obrador. Lo dejo ahí sobre la mesa como un dato. Por cierto, hoy el presidente insistió, lo había dicho ayer, lo volvió a decir hoy, en que en la marcha del INE quemaron una figura de él, cosa que, pues, yo no he encontrado registro de esto. Que en ninguna de las dos marchas del INE haya pasado. El Frente Cívico que convocó a la marcha del INE ha dicho que no es cierto, que no hay nada de esto, pero bueno, esto es lo que dice el observador.
Son muy tendenciosos. Hablábamos ayer que en la marcha que hicieron los conservadores quemaron una figura del presidente, de ya saben quién, y nadie dijo nada, nadie dijo nada. Y ahora, un escándalo. Ya, basta de hipocresía.
En un comunicado, el Poder Judicial, a través de sus ministras, ministros, consejeras, consejeros, magistradas y jueces, condenaron las manifestaciones de violencia y odio contra la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, durante el mitin de López Obrador el sábado en el Zócalo. Se dijeron preocupados que el ejercicio de pesos y contrapesos del poder estuviera acosado por el odio, por la violencia de género. México nos demanda más, dijeron. Ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también condenó tibiamente la quema que hicieron en el Zócalo de la figura de la presidenta Norma Piña. La minimizó, dijo que eran unos cuantos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Hoy el presidente López Obrador insistió en que su estrategia de seguridad funciona y que en su gobierno han bajado los homicidios. Presentó las cifras de los asesinatos en Oaxaca y dijo que desde 2009 comenzó un descenso consistente, por lo que considera que su estrategia, tanto en Oaxaca como todo el país, está mejorando la violencia. La realidad siempre supera el discurso, como ocurrió en Caborca, Sonora.
Ahí andan a pie, mira. Ahí viene, 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 ahí viene Ahí viene el carro, ahí viene el carro.
¡Ey!
Ocurrió el domingo y las imágenes son virales. La Fiscalía de Sonora confirmó que 7 personas fueron asesinadas en Caborca, 4 más resultaron heridas. Por estos hechos violentos, el alcalde suspendió la tradicional fiesta del pueblo programada para el 6 de abril para evitar más violencia. Y luego en Celaya, Guanajuato, que todavía están recuperando de la desaparición y muerte de 6 jóvenes, se reportó una balacera de 6 mujeres, un múltiple feminicidio. Pues ahí se reportó una balacera en la que murieron 5 presuntos criminales. Así el tema de la violencia. Vamos al siguiente de sobremesa.
3.
Hoy se cumple un año de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Cualquier cosa que yo le diga sobre este aeropuerto, usted ya la sabe. Un año después sigue luciendo vacío. Vi hace un rato un tuit de Antonio Sempere que me hizo mucha gracia. Decía, ¡ay, qué padre! Vaciaron el aeropuerto Felipe Ángeles para la conmemoración del primer aniversario. Ah, no, siempre está así. El gobierno dijo que este aeropuerto iba a transportar a 20 millones de pasajeros, con trabajo y transporta a 1 millón de pasajeros. Apenas se tienen 30 vuelos diarios, ya sumando los de carga, los comerciales. El secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, para efectos prácticos, dueño de ese aeropuerto, dará un informe y estará acompañado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y del gobernador del Estado de México. Ojo, no va el presidente al acto. Me llamó muchísimo la atención. Hoy que sí, que está en Oaxaca, en lo de Guelatao, que luego se reúne con Jerry. Sí, pero que el presidente no vaya al aniversario de una de sus grandes obras, me dice que en el fondo el presidente es consciente de que ha sido un fracaso. Y no quiere ir a poner la cara, ¿eh? Hoy, por cierto, desde Oaxaca, el presidente habló del proyecto del corredor transísmico. Pidió a los dirigentes del Istmo de Tehuantepec que habían mostrado resistencia al proyecto, que vean sus bondades. Dijo que las empresas que se asienten en los 10 parques industriales del corredor interoceánico van a tener beneficios fiscales. Esto fue lo que planteó hoy el presidente López Obrador. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO, es comentarista financiera de este programa. Valeria, cuéntanos cómo van los mercados el día de hoy después de las sacudidas de los últimos días a consecuencia de los problemas en los bancos. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues la verdad es que esta turbulencia financiera creo que está un poco más calmada, pero sigue habiendo ruido. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que hay que recordar que ella fue pues banquera central, ella estuvo al frente de la Reserva Federal. Hoy dijo en una conferencia para la Asociación de Banqueros Estadounidenses, y dijo que el gobierno de Estados Unidos podría repetir las medidas que tomó para proteger a los depositantes en caso de que algunos bancos más pequeños sufrieran corridas bancarias. ¿Cómo explicamos esto, Carlos? En Estados Unidos hay un fondo, así el equivalente al IPAB en México, en el que se protege a los ahorradores por un monto de hasta $250,000. Pero, ojo, no todos los bancos tienen que estar ahí. O sea, cuando uno abre una cuenta en Estados Unidos, puede ser que el banco en el que abres la cuenta está afiliado al FDIC, al FDIC, como le suelen decir, o puede ser que no. Cada persona asume el riesgo si así lo desea, ¿no? Y en ese sentido, hay bancos grandes que desde luego están afiliados al FDIC, hay otros que no tanto. Entonces, lo que está diciendo Yellen hoy es, en una de esas tenemos que cubrir todos, en una de esas tenemos un poquito que brincarnos la regulación tal como está estipulada y tenemos que entrarle finalmente a proteger a todos en caso de que haya algún tema más complicado. Esto, Carlos, lo que hace ver es que no hay ninguna claridad, ¿sabes? O sea, no hay ninguna claridad en lo que está sucediendo con los bancos. No se atrevió a decir Yellen que las cosas ya están controladas y que ya todo está bien. O sea, eso no dijo, nomás dijo, en una de esas tenemos que entrar a rescatar a más y hay que proteger a los ahorradores. Eso me parece, pues, una lección en el sentido de no sabemos bien por dónde va la cosa. First Republic Bank, este banco en el que en la semana pasada otros bancos tuvieron que hacer una especie de fondo de 30 mil millones de dólares. 30 mil millones de dólares, Carlos, la verdad es que son cifras que no podemos dimensionarlas. Pues esto calmó un poquito las aguas y JP Morgan, este gran banco estadounidense, y gran banco me refiero a un tema sistémico. JP Morgan sí es de los bancos grandes, sí es de los bancos que pueden cambiar la jugada, pues está diseñando todo un plan para ayudar a First Republic Bank, ¿no? Entonces, están contemplando capitalizar estos 30 mil millones de dólares que le metieron al banco, que se conviertan en capital del banco. Ya es otra jugada, ¿no? Me parece que es importante ver que sí se están uniendo los bancos, pues para que esto no se convierta en una crisis mayor. Por otro lado, Fitch Ratings en México ya dijo que los bancos mexicanos tienen la capacidad, tienen la capitalización necesaria para resistir la incertidumbre y la volatilidad en el mercado. Ojalá que esto suceda, Carlos, porque te digo, estamos al inicio de algo que no sabemos verdaderamente hasta dónde va a llegar. Las bolsas, Carlos, S&P, el Dow Jones, el Nasdaq, están ganando poquito, pero ganando se están recuperando alrededor de 1%, y el oro va perdiendo 2.17%. ¿Cómo leemos esto del oro? Bueno, hay que recordar que cuando hay una crisis o hay incertidumbre o hay mucha volatilidad, normalmente el oro sube porque la gente, los inversionistas, lo ven como activo refugio. El que el oro esté bajando quiere decir que las aguas se están calmando un poquito, por lo menos hoy martes, y en ese sentido las bolsas van ganando un poquito, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Valeria, gusto saludarte.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Bueno, movió mucho las aguas el fin de semana el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque puso en sus redes sociales que lo iban a detener hoy, sí, que hoy iba a ser detenido, o sea, arrestado, aprehendido por la Fiscalía de Nueva York, que tiene abierta una investigación en su contra por presuntos pagos ilegales que habría hecho a una estrella porno, Stormy Daniels, antes de las elecciones que ganó en 2016, dinero que habría salido de la campaña y que Trump pagó por el silencio de la actriz. Trump hizo un llamado a sus seguidores a manifestarse en las oficinas de la Fiscalía, a manifestarse en la Corte de Manhattan, en donde se mantiene un operativo de seguridad, pero hasta ahora no hay reporte de que lo hayan detenido. El presidente de México, que ya sabe usted que es amigo de Donald Trump, lo defendió y señaló que este tipo de acusaciones ocurren justo cuando quiere volver a buscar la presidencia de los Estados Unidos. Y claro, pues obviamente, como López Obrador ya sabe que le gusta que todo se trate de él mismo, pues se escucha.
Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto supuestamente, como dicen los abogados, presuntamente amoroso, que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, de que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito.
Vamos a ver qué pasa con el tema de Trump y el otro asunto internacional, pues del otro lado del mundo, la visita simbólica, poderosísimamente simbólica en términos políticos, del presidente de China, Xi Jinping, a Rusia. Saludó a Vladimir Putin y ambos se dijeron, querido amigo, querido amigo. Se llevan muy bien. China claramente quiere mostrar su respaldo a Putin y forjarse así como contrapeso de la alianza entre Estados Unidos y Europa. Dice China que no le va a mandar armas a Rusia para que ataque a los ucranianos, pero que tampoco se va a aliar con los Estados Unidos y con Europa. Y China quiere hacer una gran estrategia energética con Rusia, lo cual implica que para Rusia entren cientos de miles de millones de dólares. Es una chulada, imagínese, que la potencia económica china pues te compre los energéticos que Rusia te dejó de comprar. Entonces, felices se les ha visto a los dos, abrazándose, sonriéndose. Tremenda señal para los Estados Unidos. Propuso incluso China un plan de paz para Ucrania, que ya rechazó Estados Unidos. Anthony Blinken, el secretario de Estado, dijo, a ver, un plan de paz que no implique la retirada de Rusia, lo único que le va a permitir a Rusia es reabastecerse, reagruparse y terminar su conquista. Entonces, no. Pero bueno, pues están, incluso Xi Jinping dijo, he sido reelecto para un tercer periodo al frente del Partido Comunista Chino, al frente de China, y mi primera visita yo decidí que fuera a Rusia. O sea, de ese tamaño la señal política de Xi Jinping, presidente de China, el más poderoso presidente de China, desde Mao Zedong. O sea, es verdaderamente importante lo que está sobre la mesa. Putin firmó con China acuerdos de cooperación en materia de aviación civil, construcción naval, metalurgia y energía. Acuerdos financieros que, según Rusia, implican más de 200 mil millones de dólares. Imagínense. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, ¿cómo te va?
Querido Carlos, un abrazo. Qué cerca, qué histórico.
Hombre, yo creo que por eso dolió tanto la derrota, porque qué cerca se sintió la victoria, qué cerca.
Tener a Japón contra las cuerdas, tener a Japón ya con cuenta de protección del referee, o en el caso del umpire, en términos boxísticos, Japón estaba contra las cuerdas. México dio un partidazo en la semifinal del Clásico Mundial, ganaba 3-0, producto de un cuadrangular. Y cuando Japón lograba envasar hombres, porque dejó muchos hombres en base, emergía, sí, voy a decir, en carácter de serafín, en carácter milagroso, Randy Arozarena, logrando robar cuadrangulares con un carisma especial, conviviendo con la afición, firmando pelotas, firmando lo que le dieran. Y finalmente tanto apretó Japón hasta que lo iguala a 3. Había sido una gran salida, un gran inicio de Patrick Sandoval. Sin embargo, Japón se levanta y México recupera la ventaja. Y México sigue sin embargo, como más duele en el béisbol, tendidos en el campo. En la novena baja, no hay manera.
Llegan a la novena baja 5-4 arriba, sí, México. Claro. Tenían que sacar 3 outs.
México. Y entonces Giovanni Gallegos, que es un gran pitcher mexicano, no pudo con el relevo, no estuvo acertado. Se junta la batería japonesa con uno de los mejores peloteros, Shohei Ohtani, y entonces Japón logra sacar los batazos importantes y anotar 2 y dejar a México tirado en el terreno de juego en Miami. Muy doloroso, parte de este deporte. Hay que entender que el partido fue tremendo. Reitero, México ganaba 3-0. Se iguala a 3 en la séptima baja. México anota 2 en la octava alta. Japón descuenta con 1 en la octava baja. Era 1 de ventaja. Y no pudo ser, pero hay que explicarle a la gente lo que representa esta gesta. Muchos dicen, sí, pero otra vez perdimos, sí, pero ¿cómo? Con la cara al sol. No, no, no. Te mediste a los mejores. No estás clasificado en ese nivel. Apaleaste a Estados Unidos. Eliminaste a Puerto Rico. Tuviste sometido a Japón. Incluso ayer, sin 2 de tus principales lanzadores, porque parte de lo que tiene este Clásico Mundial es que las grandes ligas no han ajustado como tendrían. No puede ser que a medio certamen te quiten a 2 pitchers. Se fueron ayer Urías, Cesa, por indicación de sus equipos. Y finalmente México, como pudo y con el bullpen ya muy cansado, no resistió, Carlos.
Sí, sí, sí. Pero estuvo a nada, ¿eh? Estuvo a nada y dio un partidazo. Fueron partidazos, partidazo contra Puerto Rico, partidazo contra Estados Unidos, partidazo contra Canadá. Y lo de ayer fue épico, épico. Yo me quedo con un gran sabor de boca. Gran sabor de boca, ¿no?
Y entender que el mismo Benjamín Gil, que ahora llega a esta instancia, fue muy discutido en los pasados olímpicos por una actuación en la que México fue sexto lugar, la novena mexicana en aquel momento. Se le atacó mucho, que iban sus amigos. La realidad es que ahí no funcionó y aquí sí. Y otro detalle más, este Clásico Mundial que muchos discutían tiene que ser más apoyado. Veía unas cifras, Carlos. Sí. El Clásico Mundial tuvo momentos como el Japón-Corea, en el que fue visto por 5 veces más televidentes que la Serie Mundial, que la mismísima Serie Mundial. Para entender lo que representa este fenómeno y el nicho que tiene, ojalá que siga adelante. No es el béisbol tradicional, que consiste en series para avanzar. Es a partido directo, lo cual dicen muchos es poco beisbolero, pero ya encontró su manera y creo yo que es maravilloso. Ojalá que siga adelante, siga creciendo, pero no ir ahí rompiendo los rosters a medio torneo porque los llaman de grandes ligas. Dejan a los jugadores muy divididos. Luis Cesa sufrió mucho por tenerse que ir a integrar a su equipo, pero así es como está diseñado de momento este torneo.
Muy bien. Pues, ¿cuándo es el siguiente mundial?
el siguiente mundial en 4 años más. Esperemos que para entonces México llegue de maravilla y veamos en dónde quedan las sedes, porque esta vez fue compartido Taiwán, Japón, Phoenix, Miami.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Al ratito más de la sección deportiva, 1:23 PM. Pausa, le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 30 minutos, 1:30, así lo marca el reloj de W Radio. Fíjese que estamos al pendiente de lo que pueda salir en los Estados Unidos con el tema de Donald Trump. Hay muchísima tensión en torno a las cortes estadounidenses que están viendo este tema en Nueva York, tanto de pro-trumpistas como de antitrumpistas, pero hasta ahora no ha pasado nada. Más que Trump dijo el fin de semana, hoy me arrestan. O sea, el martes me van a arrestar. Vamos, mientras tanto, con el impresentable. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y como siempre, que nos escriban a través de nuestras redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Hermano, uno de los discursos que el presidente López Obrador, pues prácticamente avienta todos los días es: vamos a acabar con la corrupción. Pero pues, a casi 5 años de gobierno, eso está muy lejos de suceder. Y al contrario, hermano, se ha incrementado la corrupción nuestro país. Es la realidad.
Y el presidente no dice ni pío.
¡Ah, qué bonito, qué bonito! No dice ni pío, nos da el avión.
¡Qué bonito!
Hermano, esto lo documenta el diario La Crónica, que cuenta que en este sexenio, la corrupción en nuestro país se castiga poco, o al menos cada vez, pues es menor. Incluso hay más personas recluidas por aborto, ¿escuchaste bien?, que por corrupción. Hasta 2021 se reportaban en prisión 313 personas por el delito de aborto, mientras que había 37 personas por el delito de corrupción. Sí, Charlie, es increíble, pero es la realidad que vivimos. En la cárcel de estas 37 personas estaban 22 por enriquecimiento ilícito y 15 por ejercicio abusivo de funciones. O sea, ya sabes, todos estos trinquetes que hacen y que se dan. Una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado establece que el combate a la corrupción en el gobierno del presidente López Obrador prácticamente ha sido ineficaz. Es la realidad. La Auditoría Superior de la Federación, pues prácticamente en este sentido, pues se ha desplomado, mi Charlie. Cada vez caen menos por corrupción en este país. Mira, entre 2009 y 2018 se recuperaron 137.464 millones de pesos de temas, pues relacionados con la corrupción y que la auditoría les echaba el guante. Pero entre 2019 y el año pasado, 2022, justo la administración de López Obrador, los primeros años, solo se han recuperado 6.702 millones de pesos.
¿Y se acuerda el otro día sacamos la encuesta de que la gente percibe que hay más corrupción en este sexenio que en los sexenios anteriores? Y mire que percibir que hay más corrupción que en el sexenio de Peña ya es un tramo, ¿no?
Ya es mucho decir, hermano, ya es mucho decir, pero sí es la realidad. La gente ahora tiene una percepción, pues la que está, hermano, la real, de que hay muchísimo más corrupción por parte de la 4T y de las instituciones, varias de ellas que maneja el gobierno, en donde pues siguen los trinquetes, siguen los amiguismos, siguen los compadrazgos. Y la pregunta es, ¿y el sistema nacional anticorrupción, apá? Pues no se supone que tiene que estar para eso. Ya sabes, hermano, en este sexenio todo, absolutamente todo, sigue quedando en palabras. El problema es que, como decías al inicio, las palabras pesan, mi Charlie. Se comprometieron a terminar con la corrupción, a terminar con la impunidad. Pero pues la realidad, tristemente, es otra, hermano. Oye, mi Charlie, por cierto, esto que te quiero contar. Resulta que esto lo documenta, de hecho, el diario El Universal, en donde habla de un libro que se sacó por el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino, pero que no le dieron el crédito a ninguno de los fotógrafos que aparecen en este libro, en estas fotografías. Son más de 600 fotografías publicadas en este libro y ni siquiera un solo crédito al autor, ni un solo crédito al autor. Están conmemorando los 50 años.
Oye, que era un libro del gobierno federal con el gobierno del estado, ¿no? O sea, pareja
correcto,
la culpa, ¿no?
A eso iba, hermano, a eso iba. Se publica, se edita en parte por el gobierno de Guanajuato y también con el gobierno federal, pero no se atreven a darle ni siquiera un solo crédito a las más de 600 fotografías que aparecen en él. Digo que esto del plagio y de todas estas cosas está de moda, mi Charlie.
Está de moda. Y además, sí, como no se castiga, no. Hermano, pues que le...
Ah, hermano, pues por favor, hombre, tú di que...
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
1:36 p.m. ¿Y a quién cree que tenemos en la línea? Al gran Benjamín Gil, Benji Gil, el manager de la selección mexicana de béisbol. ¿Todavía sangra la herida, Benji?
Sí, desafortunadamente no se consiguió la victoria, pero creo que el torneo en total fue una victoria para México y para el béisbol en nuestro país.
No, la verdad es que sí, creo que pocas veces queda el público mexicano satisfecho con la actuación de sus selecciones, sus representativos, y en esta ocasión, en el caso del béisbol, ha sido espectacular. Se esperaba menos, e incluso en el partido de ayer, ¿por qué dolió tanto? Pues porque se sintió la posibilidad de ganarles a esos titanes súper favoritos. Uno veía las apuestas estaban con Japón, etcétera, etcétera. En México le hizo partidazo, lo tenía contra las cuerdas. Bueno, al final no se pudo, pero qué gran papel deben estar ustedes, orgullosísimos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estoy muy orgulloso de los jugadores por su entrega. Obviamente son jugadores muy talentosos, tanto ellos, el equipo japonés, como nosotros, pero de la manera que se entregaron, de la manera que pelearon en todo momento, nunca se rindieron, creo que fue admirable eso y enorgullece a uno como parte del conjunto.
¿Cuál fue el secreto de este grupo, Benji Gil? ¿Qué fue lo que hizo que llegaran tan lejos?
Pues antes que nada, sí, es un equipo, como te comento, o sea, un equipo con muchísimo talento, pero creo hubo una armonía, una química extraordinaria. Aparte de ser talentosos, tienen grandes corazones, tremendos seres humanos. Se creó una familia en el transcurso de 2 semanas. Cuando llegaron eran un grupo de jugadores que estábamos tratando de formar un equipo y se terminó formando una familia y eso la verdad es extraordinario. No es muy común que suceda algo porque había muchos jugadores que no se conocían a un principio y terminaron, creo, todos siendo parte de una hermandad que es duradera. Este torneo, lo que vivieron, las experiencias vividas, creo que todo mundo se las lleva para el resto de su vida. Lo dijimos, desafortunadamente nos quedamos ahí a 3 outs de estar en la final, pero eso nos deja un buen sabor de boca y sabemos que si se vuelve a jugar un clásico de aquí a un mes o de aquí a 3 años, creo que el mundo del béisbol va a reconocer que México tiene todas las posibilidades de quedarse con el campeonato.
No, todo el mundo va a ver a México con ojos distintos, indudablemente. ¿Hubo algún momento en el partido de ayer, Benji, que dijiste, ya ganamos?
Bueno, estaba con la esperanza de que estábamos en una muy buena posición ambas veces, ¿no? Cuando íbamos arriba 3-0, teníamos dos outs uh-huh. en esa entrada, trajimos al zurdo para enfrentar al tercero y cuarto bat de ellos, desafortunadamente fue base y luego el cuadrangular con dos strikes. Allí, para mí, esa entrada era muy, muy clave, por eso trajimos a nuestro mejor relevo zurdo en ese momento. Creo que si hubiéramos colgado el cero en ese momento, a ellos les iba a dar para abajo, porque sabían que pues era posiblemente su última oportunidad. Desafortunadamente no fue así, pero allí es ese momento, dije, aquí sacamos esta entrada y creo que ganamos, porque pues sabíamos que nuestra ofensiva seguía peleando y yo creía que no íbamos a quedar, no creí que fuéramos a quedar con solamente tres carreras. Entonces dije, allí sacando un cero, o a lo mejor solamente una carrera, pensé que íbamos a poder aumentar la ventaja y eso nos iba a llevar a conseguir la victoria.
¿Qué crees que pasó ayer? ¿Por qué se perdió el partido? ¿Fue nada más el relevo que falló en la novena?
No, pues hay que decirlo, o sea, nos anotaron en tres distintas entradas, ¿no? Pero la verdad no hay que reprochar nada a nadie, se peleó, hay que darle crédito también a ellos. Ellos, el cuadrangular de tres carreras fue un buen picheo, así como estamos orgullosos nosotros de nuestros jugadores y estamos contentos del torneo que se logró y el partido que se jugó ayer, y cómo no se rindió nuestro equipo y cómo se entregaron la camisa a nuestros jugadores, pues fue lo mismo del otro lado. O sea, el equipo japonés nunca se rindió, fue un equipo también muy talentoso y pelearon por poner alto el nombre de su país. Entonces, creo que fue uno de esos juegos donde muy parecido al de Puerto Rico, ¿no? Nadie perdió, pero había un equipo que no podía ganar, ¿verdad?
¿Hubo alguna anécdota después que no hayamos visto en las cámaras, que no hayamos sabido? No sé, cuando finalmente llegaron al hotel ahí donde están concentrando en Miami, etcétera, ¿hubo algún momento, algún instante especial?
Muchos. La verdad, en el vestidor tuvimos una muy buena plática. Yo le di las gracias de parte mía, de parte de nuestro cuerpo técnico, de parte de nuestra directiva. Rodrigo López también habló con ellos. Y la verdad, o sea, le di las gracias como su manejador, le di las gracias como aficionado al béisbol, le di las gracias como mexicano. Lo dije antes de empezar el torneo, era fan de ellos. De cada uno, de cada individuo de nuestra selección, y lo único que sucede es que ahora me convierto en todavía un más grande fan de cada uno de ellos y estoy entusiasmado por ver el futuro que tiene cada uno de los jugadores, porque la mayor parte de los jugadores están todavía en el proceso de ascender dentro del deporte del béisbol, o sea, van para arriba. Entonces,
pero esto les va a dar un empujón, ¿no?
Claro, claro que sí, espero que sí.
Ahora, ¿alguien te sorprendió de todos los jugadores que tuviste bajo tu mando? ¿Alguien dijiste, wow, no me esperaba que tuviera este desempeño? ¿Alguien te sorprendió para bien?
Fíjate que sabía la capacidad de todos, ¿no? El que sí, la verdad, haz de cuenta, como Patrick Sandoval. Patrick Sandoval uh-huh. termina tirando 7 entradas de una carrera contra Estados Unidos y Japón. Eso es extraordinario. ¿Verdad? Es extraordinario eso. En juegos de muchísima presión, o sea, juegos donde vida muerta contra Estados Unidos, vida o muerte contra Japón, y pues demostró de lo que era capaz. Yo ya lo había visto pichar pues todo el año pasado con los angelinos. Sabía que tenía esa capacidad física, pero lo que mostró de coraje, de corazón y todo lo demás. Yo vengo diciendo desde que llegamos a la pretemporada con los Angels que él se iba a convertir en un monstruo, que él iba a ser una estrella del béisbol. y lo demostró en las siete, en los dos juegos y las siete entradas que lanzó. Creo que si no mucha gente lo conocía a Patrick Sandoval, ahora sí lo conocen. Randy Arozarena, ella era estrella, nomás se convirtió en una estrella todavía aún más grande. Sí, yo y Meneses lo conocían en México, lo conocían bastante en Washington, se hizo conocer. Creo que ahora lo conocen aún más por todo el mundo del béisbol. Javier Azad hizo un trabajo extraordinario. Lanzó 6 entradas blanqueadas en contra de Estados Unidos y de Puerto Rico. Cuando más lo necesitábamos, él mantuvo al equipo de Estados Unidos en aquel juego. Y en el juego contra Puerto Rico, pues él tiró lo que fue la quinta, sexta y séptima para darnos la oportunidad de regresar. Extraordinario, y ese muchacho tiene un gran futuro. Me da tanto gusto. Espero que los cachorros hayan tomado en cuenta y con eso que hizo se haya ganado un puesto en la rotación de los cachorros y ser uno de los abridores de su rotación.
Ojalá. Benjamín Hill, manager de la Selección Mexicana de Béisbol, me llamó muchísimo la atención que, a diferencia de lo que pasa con el fútbol, que siempre da resultados frustrantes para este país, ustedes tenían un tema de método distinto, y es que no aislaban a los jugadores de sus familias, sino que estaban en el hotel de concentración, pero los jugadores estaban con sus familias, ¿no? O sea, estaban con sus familias, convivían con sus familias, dormían con sus familias, etcétera, etcétera. ¿Recomendarías esto como método?
Es que es lo que se acostumbra. En el béisbol, eso se acostumbra. En el béisbol, ni en ligas mayores te aislean de tu familia. Pues no sé por qué motivo lo hagan en el fútbol, pero disfrutas todo más si puedes convivir con tu familia. Porque puedes disfrutar los sacrificios que hace la familia a través de la carrera de uno. También son enormes, los sacrificios que hacen las esposas, los hijos. Imagínate, después de tener una victoria importante, el poder disfrutarlos con ellos, pues todavía lo hace más significante esa victoria. Claro. Y cuando no te va muy bien, pues por lo menos lo superas un poquito más rápido, porque puedes llegar, abrazar, sentir el abrazo de tu esposa, o abrazar a tu hijo, darle un beso a tu hijo, acariciarlo. O sea, eso, somos deportistas, lo dejamos todo en la cancha. No dudo ni un poquito que el equipo mexicano de fútbol lo deja todo en la cancha, pelean, hacen todo lo posible por poner el nombre de México en alto, pero pues todos somos seres humanos y tenemos sentimientos y hay momentos de alegría que, vivirlo con tu familia, disfrutarlo con tu familia en conjunto, es más, hasta lo disfrutas entre las familias, lo están disfrutando junto con los jugadores, pues es lo que hace el tener un buen resultado aún todavía más bonito.
¿Quién gana hoy, Benji Hill? Tú que los enfrentaste a los dos, a Japón y a Estados Unidos.
Pues para mi gusto, las dos ofensivas son muy buenas, a lo mejor por la cantidad de estrellas que tienen de ligas mayores, a lo mejor tiene un poquito de ventaja a Estados Unidos por el lado ofensivo, pero por el lado del picheo creo que Japón tiene mejores pitchers, porque ellos sí trajeron lo mejor de ellos, donde Estados Unidos creo no trajo lo mejor por circunstancias que sean, y pues en muchos casos el picheo es el que manda, ¿no? Casi siempre. Entonces
te inclinas por Japón, sí, un poquito.
Yo, sí, me inclino un poquito por Japón, por su picheo, pero debe ser otro tremendo juego. Qué gusto el poder decir que somos uno de los tres mejores equipos del mundo.
No hay juego por el tercer lugar, ¿verdad? O sea, quedan empatados en tercero los dos, ¿no? Pues en este caso,
sí, nosotros Venezuela quedamos México, como el tres, porque nosotros tuvimos un mejor récord.
Ah, ok. De Venezuela.
No, Venezuela quedó en cuartos de final.
Ah, fue Cuba, fue Cuba. Sí, cierto.
Y Cuba termina con 3 derrotas y nosotros terminamos con 2. Entonces, no, por ese motivo.
Qué cosa, tercer lugar en el Mundial. Qué espectacular. Oye, Benji Hill, de verdad, sí, dime.
Ahora te diré, y si llega a ganar Japón, pues vamos a terminar con 2 derrotas Estados Unidos y nos queda lo satisfactorio que le ganamos a Estados Unidos, ¿no? Entonces,
si llega a ganar Estados Unidos, pues le gana hasta el campeón.
Fue el único juego que si es que gana Estados Unidos, pues el único juego que perdió fue contra nosotros y fue de una manera contundente. Entonces, a fin de cuentas, pase lo que pase, tremenda actuación de nuestros jugadores y espero, creo que así ha sido y espero que esto no se olvide la gente rápidamente de la actuación de los jugadores y se le dé seguimiento a cada jugador individualmente lo que está haciendo a través de la temporada y los jugadores que formaron parte de la selección, que actúan, que juegan en el béisbol de México, espero que se le dé seguimiento y se les aplauda en cada plaza a la que vayan a competir.
Benjamin Hill, de verdad, y creo que hablo en nombre de todos los que nos están escuchando, gracias por estas semanas de emociones, por la manera en cómo capturaron nuestra atención, se robaron el corazón, nos hicieron vibrar. Mucha gente que nos gusta el béisbol, pues estábamos ahí desde el principio, pero mucha gente que no está tan conectada con el béis, bueno, ayer estaba encima de los televisores, de la radio, todo el mundo estaba tratando de saber qué es lo que estaba pasando en las redes sociales, y eso de verdad, pues es espectacular para los sentimientos de un país que anda hambriento de triunfos y también para la pelota, ¿no? También muy merecido para la historia del béisbol. Así que gracias de verdad, Benji Hill, y un abrazo muy fuerte para ti y para todo el equipo de la Selección Mexicana de Béisbol.
Muchísimas gracias y de todo corazón gracias a todos los mexicanos que tuvieron la oportunidad de poder venir a acompañarnos y vivir estas emociones con nosotros aquí de cerca y a todos los mexicanos que estuvieron pendientes, sea por radio, sea por televisión, los que estaban pendientes de cualquier forma, las buenas vibras las sentimos, el cariño lo sentimos y le agradecemos a todo México, a todos los mexicanos que están en México y fuera del país. Les agradecemos de todo corazón a todo lo que todos los dioses hicieron sentir y es un orgullo poder representar a nuestro bello país.
Muchísimas gracias, Benjamin Hill, manager de la Selección Mexicana de Béisbol, el Clásico Mundial de Béisbol, el Mundial de Béisbol México, en tercer lugar. Espectacular. 1:53.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y www.radio.com.mx.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Twitter, @ Carlos Loret.
Y @ W Radio México.
Son las 2:00 de la tarde y está en la línea el periodista Pablo Iriart, quien estaba presentando, bajo el sello de la editorial Grijalbo, su libro El Destructor. Trata sobre López Obrador. Pablo Iriart, muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Muchísimas gracias.
¿Qué es lo que planteas en El Destructor? ¿Cuál es la hipótesis de trabajo de este libro?
La hipótesis es que desde que inició su carrera política en la oposición hace 34, 35 años, el actual presidente de la República tiene toda esa carrera un hilo conductor que es su vocación destructiva y un proyecto totalitario en su mente. Eso es. Lo he seguido durante todos esos años y año con año ha corroborado que ese es su proyecto, su talante y su manera de actuar. No hay sorpresas con lo que está pasando.
Mucha gente dice que no la vio venir, que no había modo de saber que López Obrador se iba a portar así. Muchos que votaron por él en el 2018 se declaran sorprendidos frente a lo que ha sido el desarrollo de López Obrador. ¿Por qué pasó esto? ¿Los logró engañar? ¿Qué piensas tú de esto, de todo este sector de la población?
Bueno, creo que cometieron un gran error. Digo cometieron porque yo no, ni tú no, ni muchos no hemos cometido, porque le permitieron hacer prácticamente todo. Desde la oposición, él pudo bloquear reformas mandando tomar la Cámara de Diputados, paralizó un estado, Tabasco, boicoteaba con el pago de la luz, extorsionó, me acuerdo que extorsionó a un gobierno, Carlos Salinas y Manuel Camacho Solís en el Zócalo, con un plantón previo al desfile militar, trajo a los barrenderos. Y hubo que pagar esa movilización para que se fueran. Después, Concedillo bloqueó pozos petroleros. Fue candidato a jefe de gobierno sin cumplir con los requisitos. Violó amparos, se declaró presidente legítimo sin serlo. Convocó a derrocar al presidente, modificó los símbolos patrios. Tomó durante semanas el paseo de la Reforma. Todo eso antes de ser presidente. Y creo, Carlos, que ahí está el motor de su popularidad. Eso es, que está por encima de la ley y la gente se lo ha permitido.
Y a lo largo de todo esto, este relato escalofriante de hechos muy puntuales, recibió como 15,000 millones de pesos de financiamiento a los partidos políticos en los que él mandaba, y mandaba de manera única, el PRD primero y Morena después. ¿Dirías que es el niño consentido de la democracia? Y en este sentido, ¿hay responsabilidad de autoridades electorales anteriores, de presidentes anteriores, de haber consentido a este como niño mimado de la democracia mexicana que ahora pues la quiere destruir?
Sí, sin duda que hay una responsabilidad política grande de las administraciones pasadas, de todas, o sea, sin excepción, de todas, porque ha usado a la gente para incrementar su poder destruyendo, y eso se ha manifestado ahora como presidente. Recuerdo una plática con Liévano Sáenz, que pongo en el libro. Digo, oye, ¿por qué lo dejaron ser candidato presidencial en el gobierno del presidente Zedillo cuando no era del Distrito Federal? Tenía su credencial de elector allá en Villahermosa. Y dice, bueno, fue un error, muchos cometimos errores, nos equivocamos, pero todos lo dejaron pasar, ya déjenlo. Hasta el propio Krill dijo, no le muevan, voy a ganar la jefatura de gobierno, se la voy a ganar a López Obrador por la buena y no necesitan. Bueno, pues así fue creciendo hasta llegar a un punto de que ahora es considerado casi una divinidad porque no hay ley que lo frene.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo viste el mitin del sábado en el Zócalo? Los mensajes políticos primero, este relato amplio que hace de la época del general Lázaro Cárdenas, que tiene que elegir sucesor, ¿qué te dice? ¿Qué lees a partir de ahí?
De lo que me comentas, primero, ese relato es para decir no. Primero, no, ni sueñen con que van a regresar al poder los oligarcas. Bueno, los oligarcas, es decir, los que gobernaban antes. ¿Cómo que ni sueñen, ni aunque gane las elecciones la oposición? No hay manera, digo. Bueno, ese es un mensaje, no vamos a entregar el poder. Y segundo, el mensaje es interno, Carlos, tú tendrás una mejor opinión, pero es decirle a Marcelo Ebrard y al secretario de Gobernación, Adán Augusto, ustedes no, porque ustedes son más parecidos a Ávila Camacho. Ustedes están hechos en la pluralidad, conviven con los conservadores. En cambio, mi soldado es Claudia Sheinbaum. Así es como yo lo veo. Y por eso observo que el secretario de Relaciones Exteriores comienza a extender las alas. Veremos si se atreve a emprender el vuelo.
¿Tú qué crees? Si tuvieras que apostarle en Las Vegas, ¿le ponías dinero a que se iba o que se queda?
No, primero, una, que no va a ser el candidato de Morena, porque va a ser un dedazo del presidente a través de la maquinación de la encuesta, que lo dijo Ebrard ayer en la presentación de su libro, y que se va, porque esta es la última de su vida. Lo dejó pasar cuando él le ganó la encuesta en 2012. Y ahora Ebrard sabe muchas cosas del presidente. Han sido, él lo dijo hoy, ayer, 25 años llevamos juntos. Todas las, digamos, lo que han hecho en común para no calificar de los actos, pues, fuera de la ley, que han hecho para financiarse, para tener, para apoyar a gobiernos extranjeros ahora, etcétera, etcétera. Tienen una larga carrera de complicidades que no son nuevas en política, que siempre han existido. No estoy denostando en este momento eso, pero le sabe demasiado como para que quiera hundirlo. Aunque como él está por encima de la ley y de acuerdo en su mentalidad, él está más cerca de la divinidad que de la presidencia de la República, tal vez quiera aplastar a Ebrard. Lo veo fuera y compitiendo fuera. Creo que esta vez Ebrard no se va a doblar.
¿Cómo viste la quema de la figura de la ministra Piña?
Un acto premeditado, un acto, una expresión fascista que ha tenido muy poca respuesta de parte del presidente. Como siempre se ha hecho la víctima, dice, a mí también quemaron mi figura en la manifestación en favor del INE, lo cual es falso, pero eso fue, no fue un muñeco que llevaban ahí a alguien de la señora para burlarse y otro le prendió fuego con un soplete o con un encendedor. No. Hicieron una muñeca gigante, le prendieron fuego y danzaban, bailaban alrededor con una cantidad de groserías que harían sonrojar hasta a Lito Moreno. Es decir, son muy groseros. Y eso traen en el pecho. Me preocupó por el grado de polarización. ¿Qué les ha hecho la señora Piña?
Es el peso de las palabras. Lleva el presidente semanas atizando a la ministra y meses pegándole a los jueces y a los magistrados.
Y años pegándole a periodistas. Y sí. Hace dos meses quisieron matar a uno de los nuestros, uno de los más importantes, a Ciro Gómez Leyva. Y la respuesta fue, tal vez sea, o quizás sea para subir el rating. En esas manos estamos y pues es lo que nos tocó vivir y aquí queremos seguir viviendo.
Todas las encuestas hoy, en cualquiera de los careos, con cualquiera de las corcholatas, marcan que Morena cómodamente va a ganar la elección del 2024. Claro que falta la campaña, etcétera, etcétera. ¿Qué tan cerrada te imaginas la contienda? ¿Sientes que Morena, Pablo Irarte, la tiene ya en la bolsa? ¿Cómo ves a la oposición? ¿Crees que hay alguien en la oposición? ¿O es cachar a Ebrard a ver si con eso jala?
Yo creo que todas a una. Puede ser que Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal en la Ciudad de México, no sé, puedan galvanizar a la oposición. Veo lamentable el panorama del método que todavía no decide la oposición para elegir a su candidato único. Me preocupa Movimiento Ciudadano, tal vez está esperando para cachar a Ebrard, a Monreal, una carta así para fortalecerse. En todo caso, creo que la oposición, si lleva un candidato único, aún sin Movimiento Ciudadano, va a dar una buena batalla porque tiene buenas cartas que no están en la palestra. A los del gobierno todos los días vemos a Sheinbaum, a Adán Augusto y a Marcelo. Todos los días los vemos. De la oposición no se ve a nadie. Más que de repente en los periódicos o en alguna radio dice, bueno, fulanito o sutanita, de acuerdo. No, pero que un placeo nacional. Ahora, si crece, va a ser un peligro. Si crece, va a ser un peligro y habrá que cuidar a esa candidata o candidato porque no se enfrenta a un adversario normal, sino a alguien que quema a sus enemigos, que le dispara a sus críticos y que si ve el poder en riesgo ante una candidatura de oposición que crezca, pues habrá que cuidar mucho a ese candidata o a ese candidato.
Pablo Iriarte, agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y enhorabuena con el libro.
Gracias a ti, te mando un gran abrazo, mi respeto y afecto como siempre.
Gracias, Pablo Iriarte, periodista, que está presentando El Destructor, libro bajo el sello de Editorial Grijalbo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate.
Con mucho gusto, Carlos, reiterando el saludo. Tiempos de crisis en Pumas, ya decíamos ayer. La salida de Rafael Puente Jr., terminó el partido, le aventaron de todo. Una cosa no justifica la otra. Él decía, la gente tiene derecho a manifestarse. Bueno, yo no pienso que como parte del derecho a una manifestación esté el nivel de agresión al que fue sometido Rafael Puente, cuyos resultados fueron deficientes, que no estuvo a la altura ni remotamente de lo que se esperaba, aunque la reacción de la gente fue del todo desproporcionada. Se va Rafa Puente, ¿y cómo sigue la crisis? Raúl Alpízar, quien ha estado trabajando en fuerzas básicas, va a tomar al equipo momentáneamente, interinamente. Alpízar jugó con Pumas del 97 al 2002, luego iría a varios destinos como Querétaro y Puebla a continuar su carrera, y recientemente, estando en divisiones inferiores, fue señalado y separado de su cargo, acusado de corrupción, de lo que exigía para que los jugadores tuvieran minutos. Finalmente hubo una investigación de la cual fue liberado, de la cual fue exonerado, y continuó en el cargo, y en virtud de eso, Raúl Alpízar ahora toma al conjunto de los Pumas. Pero ahí no queda la crisis, porque incluso arriba, con Leopoldo Silva, con Miguel Mejía Barón, respectivamente presidente y vicepresidente, presentaron sus renuncias mismas que, según se entiende, Enrique Graue, el rector de la UNAM, rechazó pidiendo que continúen, pero ya es el afán de Miguel Mejía Barón dejar a los Pumas, a los cuales regresara tras una dilatada etapa como dirigente en Tigres, donde hizo mancuerna con Ricardo Ferretti dirigiendo. Por eso se pensaba que al terminar la etapa de Lilini, acaso Tuca llegaría a Pumas. Finalmente no hubo acuerdo al cierre de 2022, cuando Lilini oficializó que se iba y se fue a Necaxa, y Pumas sigue una crisis de verdad muy, pero muy agudizada. Es semana de fecha FIFA, querido Carlos, la selección mexicana que se parte en dos para cumplir con sus compromisos. Uno, frente a Surinam. Posteriormente, México se va a estar enfrentando el domingo contra Jamaica. Frente a Surinam es este jueves. Una selección que ha aportado históricamente a cantidad de talentos para el fútbol de Países Bajos. Y pensar en Ruud Gullit, y pensar en Frank Rijkaard, y pensar en su actual entrenador Aaron Winter, y pensar en Patrick Kluivert, y pensar en Virgil van Dijk. No todos ellos nacidos en Surinam, pero sí muchos nacidos ahí y otros más de ascendencia en este pequeño país que les llamábamos cuando estábamos pequeños en el colegio las tres Guyanas, ¿no? Porque sí, aparecía la francesa. La inglesa, y estaba Surinam evidentemente con otro nombre, que desde que se independizó de Países Bajos no para de generar talento para la selección neerlandesa. Tendría que jugar Surinam por cuestiones geográficas en Conmebol. Sin embargo, se forjó no solo en tanto a geografía, sino también en tanto a cultura, a idioma, y los 10 países, todos latinos, 9 hispanoparlantes, 1 portugués parlante, el caso de Brasil, que andan en Conmebol, y Surinam, Guyana francesa, terminaron integrándose, en su caso, a la CONCACAF por ser países pegados al Caribe, y ahí juegan. Pues Surinam es el rival. ¿Y quién va a llevar México para este partido? Ha decidido Diego Coca que Santi Jiménez, que es la estrella actualmente con Feyenoord, Eric Gutiérrez del PSV, Gerardo Arteaga, que ya fue a la Copa del Mundo, juega en Bélgica, Julian Araujo, recientemente fichado por el Barça B, todavía no ve actividad con el principal equipo, el Barcelona, el A, que todos ellos, además de Johan Vázquez del Cremonese en Italia, vayan a Surinam al tiempo que otros futbolistas van a estar contra Jamaica. ¿Por qué decidió esto Diego Coca, Carlos? Para poder ver a todos sus convocados en estos dos partidos que no son de alta exigencia. Estará Henry Martín, estará Luis Chávez, estará el Cachorro Montes, ahora del Español de Barcelona, Raúl Jiménez, que se mantiene en la lista, y de hecho se mantiene como titular en Wolverhampton, aunque no encuentra la portería, y también Chucky Lozano va a estar para el partido del domingo, así que se divide el equipo mexicano de esa manera. Santi Jiménez iba a Surinam, Henry Martín va a estar para el duelo frente a Jamaica, los dos principales delanteros hoy del tricolor, y apuntando a esta etapa. Rusia vuelve a jugar. ¿Cómo es esto? Pues si no tiene los compras. Rusia, desde que se dio el proceso de la invasión de Ucrania, ya unos 14 meses atrás, 13 meses y medio atrás, apenas ha tenido partidos. Pudo enfrentarse a rivales afines políticamente, como Kirguistán, le ganó 2-1, como Tayikistán, empató a 0, como Uzbekistán, empató a 0, pero nada más. En esta fecha FIFA se va a enfrentar a Irán en Teherán y luego a Irak en Sochi. países afines políticamente que no tienen vetada a Rusia y de esta manera puede jugar. Pero no solamente eso. Gazprom, el gigante energético, la principal empresa rusa, ha patrocinado un certamen en unos meses más para que Rusia se enfrente precisamente a estas naciones ex a las que reciente menciono, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán. Algo curioso, Carlos. Cuando la Unión Soviética se desmembró en diciembre de 1991, permitió la FIFA que cada una de las 15 selecciones resultantes se integraran a la confederación que quisieran. En aquel momento, la abrumadora mayoría quiso UEFA. Estos países que te menciono decidieron jugar en Asia, lo cual se explica porque están en Asia. Pero también Kazajstán está en Asia. Y Kazajstán decidió integrarse a la UEFA. Ahora todo hace indicar que Rusia va a pujar para mudarse de confederación. A ver si con lo que gasta Gazprom y con su relación con China, de la que ya hablabas, le permiten estar activa en torneos de Asia, porque en UEFA es un paria y nadie juega contra Rusia en el contexto. O Carlos.
Muchísimas gracias, querido Beto Lati. Te mando un abrazo fuerte.
Un placer. Saludos, Carlos.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 16 minutos.
Así las cosas.
A finales de febrero, mediados de febrero más o menos, empezó a correr la versión de que como parte de esta investigación que hace el gobierno de la Ciudad de México en torno al llamado cártel inmobiliario, que es contra la directiva panista por presuntamente haber otorgado permisos ilegales para la construcción y haber sacado dinero de ahí, que es, digamos, la punta de lanza del gobierno de Claudia Sheinbaum para minar a la oposición de cara al 2024 en la Ciudad de México, pues empezó a circular que habría una carpeta de investigación en contra de Santiago Taboada, el actual alcalde Benito Juárez. La fiscalía lo negó, la jefe de gobierno lo negó. Vamos a escuchar cómo lo negó la jefe de gobierno.
No, no tengo conocimiento de que al alcalde se le haya abierto una carpeta de investigación. No tengo conocimiento.
Pues resulta que el alcalde dice, claro que sí, y lo acabo de descubrir. Está en la línea Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, gracias. Y eso es muy importante, nada de esto estaría pasando. Y precandidato de la oposición al gobierno de la Ciudad de México. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Carlos. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues como bien dices, pues una vez más la jefa de gobierno miente, ¿no? Pues ya no es novedad. Lo que es muy delicado es que primero se lo hice yo saber el año pasado. Le presenté a su fiscal documentos donde yo ya sabía de que estaba siendo investigado y me dijeron que no. Y después dijeron públicamente que no. Y tuve que recurrir a la justicia federal, ¿no? A un juez de amparo, para decirles, oigan, quiero saber de qué se me acusa casualmente, Carlos, después de la elección del 21. Casualmente esa carpeta se abre en noviembre del 2021, ya después de que habían perdido la Ciudad de México, y por supuesto, pues después empieza a coincidir con el destape de pues, mi aspiración legítima después de ser un alcalde reelecto. Después me parece de estar haciendo un papel que hay avances en Benito Juárez, hay cosas que presumir en Benito Juárez. Y pues bueno, tuve que recurrir a eso para poder conocer de qué se me acusa por parte de este gobierno. Y mira, en política no hay casualidades. Esto tiene que ver directamente con mi aspiración de contender por la jefatura de gobierno, pero sobre todo con la posibilidad de que la alianza, porque ya fue en el 2021, les gane la Ciudad de México.
A ver, me queda claro que esto no estaría pasando si Claudia Sheinbaum no sintiera que va a perder la jefatura de gobierno en el 2024 y que a partir del 2021 pues la oposición es una seria amenaza en la capital del país. Pero también pienso que esto no estaría pasando si no hubiera algo de materia. ¿De verdad todos los panistas involucrados en este asunto, todos son inocentes, Santiago Taboada?
Mira, Carlos, yo tengo desde hace más de 10 años públicas mis declaraciones, publico mi patrimonio, lo que tengo, tengo, lo que no tengo, no lo tengo. Estoy tranquilo, yo he defendido mi administración, he defendido en tus micrófonos a funcionarios en donde te he comentado con datos de cómo están haciendo y cómo están fabricando culpables. Poco a poco, insisto, la justicia federal nos irá dando la razón. Yo te puedo decir con toda claridad que hoy estoy aquí y hoy estoy echado para adelante y hoy no pienso negociar absolutamente nada porque no tengo nada de qué esconderme ni de qué avergonzarme. Por el contrario, no me voy a esconder, no voy a estar a salto de mata. saben dónde encontrarme, despacho en la alcaldía Benito Juárez. Y aquí estoy, listo, dando la cara y casualmente en una lógica en donde yo he venido apretando mi presencia. La semana pasada me reuní con el ingeniero Cárdenas, mi presencia en la Ciudad de México.
Ahora, los demás, o sea, dice Santiago Taboada, yo tengo todo en orden, yo he declarado, muy bien. Mete la mano al fuego por los demás, por toda la lista de panistas, por ejemplo, Cristian Monroy, que está prófugo y que ni se ha presentado al Congreso, etcétera.
Yo te lo decía la vez pasada que tuve oportunidad de platicar contigo, Carlos. Este tema en donde han mencionado que tiene que ver con temas inmobiliarios, primero, pues me doy cuenta en el informe que le dan al juez, ¿no?, que el tema por el que a mí me tienen no tiene nada que ver con desarrollo inmobiliario, para empezar, ¿no? Es decir, la carpeta de investigación en mi contra no tiene absolutamente nada que ver con nada inmobiliario.
¿No tiene nada que ver con el cártel inmobiliario famoso?
No, porque al final del día no se sostiene. El verdadero cártel, Carlos, está en el gobierno de la ciudad, el 80% de los trámites. ¿De dónde sacas el uso del suelo? De Sedubi. ¿Quién verifica? Invea. ¿Quién registra el condominio? El registro público, la propiedad, ¿a quién le pagas los impuestos? A finanzas. Es decir, el 80, el 90% de los trámites están allá, hombre. Esto es, te lo digo con mucha claridad, inclusive te lo comenté, la información que yo tengo es que en el caso de Cristian, el hecho por el cual lo están vinculando no tiene nada que ver tampoco con temas de carácter inmobiliario. Entonces, yo te lo digo con mucha claridad porque yo soy el que aspiro, el que levantó la mano, estoy tranquilo. Voy a seguir dando la batalla, no me voy a echar para atrás, eso sí te lo quiero decir. No le voy a ir a gritar presidenta, ni le voy a ir a aplaudir, yo para chamba con mucho gusto, pero estoy listo para dar la batalla e insisto en un contexto en el cual la oposición ya ganó la Ciudad de México.
¿Pide Santiago Taboada una reunión con Claudia Sheinbaum?
Pues mira, desde el año pasado, ya voy a cumplir un año, mi querido Carlos, de que no hablo con ella. Donde yo personalmente, y te lo puedo decir, en el mes de marzo ya está documentado, fue público mi encuentro con ella en el Gabinete del Agua, en el Deportivo Tirso Hernández, donde le hice saber que me estaban persiguiendo y que me habían abierto una carpeta. Y ella me dijo, no es verdad. Después lo dijo públicamente. Yo encantado, a ver, pues es la jefe de gobierno, por supuesto que voy, pero voy a platicar de temas de la alcaldía, de temas que tengan que ver con la coordinación de trabajo. Perdón, Carlos, te lo digo, no para andar fomentando su aspiración política. Eso no voy a prestarme, no me voy a prestar a eso, yo me voy a prestar a trabajo, para eso me alquilé. Y por supuesto también para defenderme de una mentira que como tú bien dices, ahí está. Y más adelante, si me das oportunidad, te voy a presentar unos datos.
Bueno, se cortó. Ah, se está reconectando. A ver si logramos restablecer la comunicación con el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada. Lo estamos entrevistando sobre estas acusaciones. Vamos a ver en qué termina. Dice, pues si quieren, aquí estoy, ya saben dónde encontrarme, etcétera, etcétera. Se está poniendo tenso el tema político también en la Ciudad de México. Bueno, a ver si lo recuperamos. Si no, pues ya está dicho lo más importante. Tenía yo una pregunta más que tenía que ver con justamente las encuestas para la Ciudad de México y la candidatura a oposición. 2:23 p.m.
Así las cosas.
Está en la línea el analista y experto en temas de aviación. Tocamos a su puerta siempre para hablar de estos asuntos. Carlos Torres, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Gusto saludarte.
Bueno, hoy se cumple un año de que se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto en Santa Lucía. ¿Qué opinión sobre esto?
Pues mira, yo creo que a un año de distancia, Carlos, pues hay, digamos, claroscuros. Por un lado, pues digamos, el tema de la construcción en tiempo récord, pues es algo que hoy por hoy pues ya no se discute, ¿no? Finalmente el gobierno cumplió en fecha, el 21 de marzo del año pasado. Creo que ha quedado un poco atrás ya la discusión si las instalaciones son estéticamente nos gustan o no. Creo que ese es otro elemento que ya quedó fuera, digamos, de la discusión. También hasta el momento, Carlos, creo que este asunto de la compatibilidad aérea, ¿no? Del espacio aéreo entre el el aeropuerto de la Ciudad de México, el AIFA y el propio de Toluca, pues hasta el momento no ha generado pues ninguna dificultad más allá de retrasos o algunas cancelaciones producto incluso de condiciones climatológicas, pero el gran faltante desde mi punto de vista, y aquí lo hemos comentado contigo y con el auditorio, pues es esta labor, digamos, de promoción del aeropuerto, es decir, que las aerolíneas, tanto comerciales de pasajeros y ya se pues recientemente las de carga, pudieran llegar de manera voluntaria al aeropuerto y eso generar una demanda suficiente de pasajeros, que dicho sea de paso, pues en las metas que se había propuesto el gobierno de 2.5 millones de usuarios para el primer año de operación, pues ha quedado prácticamente por debajo del 50% a la cifra, ¿no?
¿Está cuánto? ¿En un millón?
Eso es un... Que es, exactamente. Y el millón lo alcanzamos, Carlos, a mediados de enero, apenas, digamos, respecto de la estimación que había hecho el propio director del aeropuerto. Y junto con ello, te diría yo que también todo el tema de la conectividad terrestre, que pues, se ha discutido pues en el último año, que eso pues en buena parte pues ha propiciado que los tiempos de traslado desde distintas regiones de la Ciudad de México o incluso de algunos otros estados del país, pues no se hubieran abatido estos tiempos y estas largas caminos que se tenían que hacer para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, pues también han ido, digamos, en detrimento del volumen de pasajeros que, insisto, pues ha quedado por debajo de las expectativas que el gobierno se había propuesto.
¿Es una simulación esto de que de lo de la carga por el hecho de que aterrice la carga, pero pues la carga se vaya al Benito Juárez porque no tienen las instalaciones, etcétera?
Pues yo creo que hay un, digamos, han dado los primeros pasos, no hablaría creo quizás tanto de una simulación, pero sí de un retraso en parte de las autoridades para poder poner a punto, digamos, las instalaciones y que las aerolíneas cargueras puedan, pues digamos, efectuar estas operaciones de una manera, pues, regular y sin tener que hacer ahora estas travesías entre el aeropuerto Felipe sí. Ángeles y el aeropuerto de la Ciudad de México para poder liberar asuntos como incluso los fiscales, ¿no? Que son los más básicos en un tema de transporte. Exportación de carga. Creo que ahí corre el tiempo contrarreloj, pues, para que el 7 de julio, pues, tanto el gobierno y las aerolíneas de carga, pues, hayan logrado, digamos, afinar todas estas deficiencias que se han tenido, pues, en la operación, pues, en las últimas semanas.
¿Se puede rehacer el aeropuerto de Texcoco? Y en dado caso, ¿es una buena idea? Ha estado mucho en la conversación eso últimamente.
Es un tema, la verdad, bastante complejo por las condiciones que, pues, en su momento... bajo las cuales se construyó y mucho tiene que ver, digamos, con el tema del terreno, es decir, con el hundimiento de alguna manera que ha tenido el terreno y pues el descuido, pues que ya desde hace casi 4 años pues ha tenido cero mantenimiento, ¿no? Hay imágenes que veíamos hace algunas semanas donde pues ya buena parte, digamos, de las instalaciones pues ya están bajo el agua, ¿no? Por condiciones que de lluvia, climatológicas, que no se les ha dado mantenimiento y se ve realmente a contratiempo poder rescatarlo y si se logra rescatar, como dicen los ingenieros, no hay ninguna obra imposible, pero el costo que eso implicaría, pues ahora no solo la cancelación, sino lo que hemos gastado en el Felipe Ángeles y eventualmente recuperar el proyecto de Texcoco.
Uh-huh. ¿El destino de Felipe Ángeles será ser un aeropuerto de pasajeros y de carga o terminará siendo solo de carga?
Yo creo que va a ser un aeropuerto de pasajeros de carga, de pasajeros y de carga, pero más nacional en el tema de pasajeros y más internacional eventualmente en el caso de carga, en la medida que se logre desarrollar, digamos, un proyecto logístico para la parte de carga y para los pasajeros, pues intensificar. Actualmente son solo 12 rutas o 12 destinos que se están volando a nivel nacional y 4 a nivel internacional, de tal manera que, pues si estos tiempos de traslado de los usuarios que llegan, por darte un ejemplo, de Mexicali a Santa Lucía y de Santa Lucía pues a tomar un vuelo a la Ciudad de México, pues si esos tiempos se logran mejorar, pues yo creo que hay una vocación para el aeropuerto en los siguientes años que va a ser pues complementario, pero no sustituto, Carlos, definitivamente sí. Del aeropuerto de la Ciudad de México.
¿Qué le falta para que jale bien, para que funcione bien?
Yo creo que buena voluntad de comercialización, de promoción. Tenemos a la vuelta de la esquina el tema del tianguis turístico la próxima semana aquí. Pues esos son los espacios, Carlos, donde tendría que estarse promocionando para que de manera voluntaria las aerolíneas, los destinos y las propias secretarías de turismo, tanto de México como de otras regiones del mundo, pues tengan interés de saber dónde está localizado el aeropuerto, cuáles son las facilidades que se le dan, eventualmente pues los tiempos que nosotros como usuarios también pasamos dentro del aeropuerto, que no haya esta saturación que, pues como tú bien lo sabes y lo hemos vivido, yo creo que todos en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues lo vivimos constantemente. Creo que esa es la clave para que en los siguientes años este aeropuerto pueda tener una, pues un mejor destino.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Carlos Torres, analista y experto en temas de aviación. Muy buenas tardes.
Igualmente, Carlos, te mando un fuerte abrazo para ti y todo el auditorio.
Gracias. Hoy un año de que se inauguró el Felipe Ángeles. Y déjeme recupero la llamada con Santiago Taboada, alcalde Benito Juárez. Está justo la promesa de que, bueno, y que vendrían unos... iban a dar algo, unos papeles de algunas... como que se antojaba como una exclusiva y ni modo dejarla pasar, ¿no?
Sí, no, por supuesto, mi querido Carlos. Si me das oportunidad... Por supuesto que quiero presentarte una información que va a confirmar lo que he venido diciendo, porque también tú sabes que me decían que si no era que yo me estaba curando en salud. No. Uh-huh. Esto tiene fecha, es noviembre del 21. Ni siquiera había empezado este asunto de que del supuesto cártel y que bueno, ¿no? Quiero obviamente, y que me das oportunidad, demostrarte, ¿no? Que vaya a ir a verte, presentarte estos documentos para que inclusive se pueda confirmar lo que yo he venido diciendo. Esto es una persecución política por una aspiración política, por una aspiración personal del gobierno de la ciudad, del gobierno Claudia Sheinbaum, y que al final no ha superado la derrota del 21. Entonces, ahí así lo tengo claro, lo estoy asumiendo como tal, ¿no? Yo lo que creo es que más de un año no te den acceso y te nieguen el acceso a una carpeta, no solamente en palabra, sino también en escritos que yo pedí el acceso. Eso en verdad es una descomposición y eso tendría que ser grave, no por mí, no por el alcalde Benito Juárez, por cualquier otro ciudadano de esta capital.
Ahora, hablando de la contienda del 24, Santiago Taboada, algunas encuestas dicen que Taboada va adelante dentro de la oposición, otras dicen que Xochitl Gálvez va adelante dentro de la oposición. La oposición siempre aparece como unos 7-6 puntos abajo de los aspirantes que se barajan por el lado de Morena, pero ¿cómo evitar la ruptura? ¿Cómo evitar el pleito entre Taboada y Xochitl?
A ver, estamos platicando, yo ya me senté con ella, en verdad creemos los dos en lo mismo, el proyecto es más importante que las personas, vamos a sumar, no nos vamos a pelear. Tenemos la gran oportunidad, Carlos, de darle a esta ciudad otro rumbo, otro gobierno, porque tampoco vamos a hacer lo que ellos nos están haciendo. En esta ciudad no se va a volver a perseguir a nadie por ser opositor, ya sea en lo político, en los medios, en lo social. Lo que queremos es construir una ciudad moderna, una ciudad plural, una ciudad con futuro, que es lo que hoy no tenemos. Y no nos vamos a pelear, te digo que estamos platicando, tenemos buena relación y estamos construyendo lo que más nos interesa. Un proyecto que gane, un proyecto no solamente con ella, con muchos otros de los que han alzado la mano. Esa es la idea y ese ánimo tenemos, Carlos, te lo quiero decir. Y por eso, hoy más que nunca estamos echados para adelante.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Santiago Taboada, alcalde Benito Juárez. Gracias y buenas tardes.
Gracias, Carlos. Buenas tardes.
2:32.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:39, la información aquí en W Radio. Tras la descalificación que hizo el presidente López Obrador esta mañana del informe de derechos humanos, en donde alerta de lo que ocurre en nuestro país, el viceportavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, aseguró que Estados Unidos no se cree el gobierno del mundo, como lo acusa López Obrador. Dijo que el reporte se hace de manera obligatoria para que el Congreso estadounidense tenga esta información y la participación de policías, el ejército y otras instituciones vinculadas a actos de corrupción y en asesinatos supone un reto para México, y eso es lo que aparece en este informe. En Guelatao, Oaxaca, el presidente López Obrador encabezó la conmemoración del natalicio de Benito Juárez con un invitado especial, Rocío Jardines. ¿Cómo lo trataron? Muy buena tarde.
Así es, Arely, pues destacando la relación entre México y Estados Unidos, encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador este 217 aniversario del nacimiento de Benito Juárez, resaltando además la colaboración de su gobierno con su homólogo Joe Biden en temas como seguridad y economía. Te comento que el enviado especial para el cambio climático del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, también hizo uso de la voz, dijo que a pesar de las diferencias y polémicas, los dos países están juntos por siempre. Es mi reporte.
Muchísimas gracias, Rocío. Muy buena tarde. El senador de Morena, Ricardo Monreal, condenó la violencia en contra de la presidenta de la Corte, Norma Piña. Dijo que no conviene autodestruirnos. Reiteró que no es conveniente ningún tipo de expresión que lastime a las personas y genere actos violentos. Insistió que desde el Senado debe hacerse un llamado para un proceso de reconciliación.
Hay que respetarnos como pensamos y como somos. Somos un país diverso. Tenemos que actuar con tolerancia, mucha tolerancia, para poder fortalecer a nuestro país y hacerlo grande, más grande, mucho más grande.
La indagatoria en mi contrato no tiene nada que ver con el cártel inmobiliario y coincide con mis aspiraciones a la jefatura de gobierno, así lo dijo en W Radio Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez. Dijo que está listo para dar batalla al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Estoy tranquilo, yo he defendido mi administración. He defendido en tus micrófonos a funcionarios en donde te he comentado con datos de cómo están haciendo y cómo están fabricando culpables. Poco a poco, insisto, la justicia federal nos irá dando la razón. Yo te puedo decir con toda claridad que hoy estoy aquí y hoy estoy echado para adelante y hoy no pienso negociar absolutamente nada porque no tengo nada de qué esconderme ni de qué avergonzarme.
Recuerda seguirnos a través de wradio.com.mx y también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok de W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de las cosas que se están planteando en los medios de comunicación internacionales, jugar un poco en el tablero de la geopolítica. Fíjese que a partir de la reciente quiebra de varios bancos que ha, bueno, mantenido el nerviosismo brutal, el Financial Times ponía en su portada de ayer una cifra que me pareció escalofriante. En una semana, los bancos del mundo, porque obviamente quiebran tres y por más que sean chicos o medianos, pues empieza este nerviosismo que tiene que ver con todos los bancos. Híjole, no vaya a ser una recesión, híjole, no vaya a ser que caigan todos. Bueno, en una semana, el valor de mercados, el valor de las acciones de los bancos perdieron en una semana 460 mil millones de dólares en una semana. Eso es un tercio del Producto Interno Bruto de México, para que nos entendamos. En una semana perdieron los bancos del mundo un tercio del PIB mexicano. El Wall Street Journal ponía el otro día una nota muy divertida de que los souvenirs del banco Silicon Valley, que fue el primero en caer, o sea, la mercancía promocional que dan, que si las tazas, que si las plumas, que traen el logotipo, se están vendiendo en internet pues como ya como artículos de colección. Déjame hablamos un poquito de Ucrania. Y usted recordará que hay un seguimiento que se hizo al hecho de que se saboteó un ducto de gas que iba de Rusia a Europa. Cuando esto sucedió casi al inicio de la guerra, pues obviamente todo el mundo volteó a ver a Rusia y dijo, ah, pues aquí está Rusia saboteando, porque Rusia estaba usando la energía, el suministro de energía, como pues un arma para doblar a Europa. Pues fueron avanzando en las investigaciones y resulta que Rusia tenía razón. Rusia dijo, yo no tengo nada que ver en eso, y no tenía nada que ver en eso. ¿Quién tuvo que ver? Hoy están diciendo que grupos pro-ucranianos, pero no necesariamente el gobierno. Bueno, la novedad es que el Wall Street Journal cuenta la historia de un grupo de personas que fueron a un lugar que se llama Rostock, en Alemania, y desde ahí, desde Rostock, Alemania, rentaron un yate de aproximadamente 50 pies, y ese yate se llama Andrómeda. Y estas personas se fueron 2 semanas dizque a hacer un tour por el Báltico y son los principales sospechosos de haber orquestado este ataque. A las 2 semanas regresaron a esa pequeña marina de Rostock donde les rentaron el yate, lo devolvieron y no se supo más de ellos. El Financial Times destaca en su portada de hoy que ya hubo un acuerdo en el que estuvieron mediando pues también Estados Unidos y Turquía, para que se extendiera el permiso, digamos, de que se mantengan las exportaciones de granos por parte de Ucrania, porque si se vuelven a frenar, como sucedió al inicio de la guerra, pues se desata una inflación tremenda en el mundo y una hambruna que mata gente, particularmente en África. Entonces, afortunadamente se extendió con la intermediación de Turquía, Estados Unidos, Unión Europea, se extendió este acuerdo, digamos, de paz comercial entre Rusia y Ucrania para que pueda Ucrania exportar granos. Y el Washington Post cuenta hoy en su portada la historia de que en una cumbre climática del 2021 se le acercó el secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken, al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y le dijo: oye, Rusia te va a invadir. Y Zelensky dijo: no creo que... Y Zelensky cuenta que en efecto eso sucedió. Dice: sí, yo no me creía que Putin fuera capaz de hacerlo. Y a partir de ahí pues se volvieron grandes amigos y Blinken tiene una ascendencia tremenda sobre Ucrania. Irak. Se cumplen 20 años de la invasión de Estados Unidos a Irak, ordenada por el entonces presidente americano George Bush, hijo, diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva. 20 años después, no hubo ningún rastro de armas de destrucción masiva. Y un poco lo que todos los analistas dicen es, sí es cierto que Saddam Hussein era un genocida, pero los motivos por los cuales se invadió eran una mentira. Hoy tienes un Irak más libre, hoy tienes un Irak en donde hay muchos partidos políticos, y hay transiciones de poder y oposición, y hay libertad de expresión en los medios de comunicación, pero tienes un Irak que es menos rico, un Irak muy inestable en términos de seguridad, sigue siendo un polvorín, un Irak muy dividido, y un Irak que no es próspero, y profundamente corrupto. Toda la lana del petróleo iraquí se pierde en la corrupción gubernamental. Y esto pues obliga a la reflexión: de todos los lugares a los que Estados Unidos mete la mano, pues acaban peor, ¿no? O por lo menos acaban muy mal. Usted me dirá, bueno, pues es que Afganistán, 20 años no estuvo con los talibanes, ya están los talibanes otra vez, ¿no? Por pensar en ese caso en particular. Hoy el New York Times en su portada... Y a propósito de lo de Irak, el Washington Post lleva hoy una pieza tremenda de un efecto de la invasión a Irak que no se notó y no se había calculado, y era la contaminación en Irak por la quema de basura cerca de las bases militares de los Estados Unidos. Yo no sabía, pero los militares americanos, cuando instalaron sus bases en Irak, quemaban su basura al aire libre, y en esa basura había también aparatos electrónicos, baterías, etcétera, etcétera. Esto generaba un humo que respiraban los iraquíes, ¿no? Y generó muertes entre la población, enfermedades permanentes entre los niños, etcétera, etcétera. Déjeme, me muevo tantito a Irán. El New York Times dice hoy en su portada, cuenta una historia que estuvo 43 años escondida. En serio. Entrevista a Ben Barnes, quien era un hombre muy poderoso en los Estados Unidos hace 4 décadas, era entonces la presidencia de Jimmy Carter, y acababa de suceder el cambio de poder en Irán. Se había ido el Shah de Irán, a quien Estados Unidos respaldaba, y había entrado la Revolución Islámica, que sigue gobernando hasta hoy. Y entonces, resulta que Irán se molesta con Estados Unidos porque Estados Unidos le da asilo al Shah de Irán, y dice que lo va a tener ahí para tratar el cáncer, y esto enoja mucho, y los radicales de Irán secuestran a más de 50 estadounidenses en su embajada. Fue la famosa crisis de los rehenes en Irán que le estalló a Carter, etcétera, etcétera. Incluso hay una película que aborda colateralmente este tema, que se volvió muy famosa y muy premiada en su momento, que fue la película Argo, de Ben Affleck. Bueno, ¿qué dice Ben Barnes? Pues que su mentor, John Connolly, que era de los demócratas en algún momento, lo invitó a dar un paseo por Medio Oriente. y en cada capital a la que iban de Medio Oriente, le dejaban a las autoridades un mensaje: díganle a Irán que no suelte a los secuestrados americanos. Para que Jimmy Carter pierda la reelección, gane Ronald Reagan y van a tener un mejor trato. Tremendo, ¿no? Y en efecto, Jimmy Carter perdió las elecciones. Déjeme le cuento también de una que aparece en el Washington Post y es un descubrimiento médico por frente a la crisis de sobredosis de opioides, y más de 100,000 americanos están muriendo por sobredosis, por ejemplo, de fentanilo. Pues este es un medicamento, un spray nasal que te evita la muerte por sobredosis de opioides. Se llama Narcan y es un hito médico. El problema es que es muy caro, particularmente para un adicto a las drogas. Cuesta entre $47 y $73. Entonces, pues hoy se está debatiendo si no tendría que el gobierno entrarle y repartirlo para evitar esta crisis brutal. El Washington Post mismo denuncia en su portada que en el año 2021, tratando de abatir costos, Elon Musk quitó sensores contemplados para el programa de piloto automático de sus vehículos Tesla. En contra de la recomendación, sus ingenieros le decían: no, los ingenieros, no, esto es que necesitamos más sensores porque algunos con demasiada luz solar, con el reflejo de la luz solar o con la lluvia se tapa, entonces requieren más. No. Y entonces que Elon Musk se impuso a sus ingenieros. ¿Y en qué derivó esto? En más choques y desgracias ocasionadas por el piloto automático de Tesla. Por cierto, esta semana va a ser muy interesante ver qué va a pasar con TikTok. Varios medios están hablando del asunto. Viene la comparecencia en el Congreso del director general de TikTok, el CEO de TikTok. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha abierto una investigación contra TikTok por espionaje, concretamente en contra de periodistas. No queda claro si realmente podrá el gobierno de Joe Biden presentar ante la justicia un caso como para que se obligue a la venta de TikTok, que es lo que quiere. Pero lo que sí es que lo intentó Donald Trump y no lo consiguió, pero en esa época había menos apoyo de los dos partidos políticos de lo que hoy tiene Joe Biden, así que pues muy posiblemente será una sacudida para esto. El USA Today reportó pues un tema que tiene que ver con el racismo. El perfil de los directivos de las 100 empresas más grandes de Estados Unidos. El 70% son hombres blancos. El 14% son mujeres blancas. El 13% son hombres de color y el 3% son mujeres de color. Hay 4 hombres por cada mujer y sobre todo son hombres blancos y mujeres blancas. El 70% son hombres blancos y 14% mujeres blancas. ¿Qué te dice? Pues que obviamente en la cultura corporativa hay un tema de racismo verdaderamente asentado. Y cierro con dos que tienen que ver con México. El Wall Street Journal reportó hace unos días que se registró un récord de migrantes muertos en la frontera entre México y los Estados Unidos, tratando de cruzar. Y el New York Times lleva hoy en su portada una nota que se llama Problema tóxico en Monterrey. Y habla de las plantas recicladoras en México que tienen que quitarle el plomo a las baterías de los coches, muchos de estos de los Estados Unidos, y que esto genera una enorme contaminación pues, en este polo, que además pues ya a nivel mundial Monterrey ha acaparado la atención desde el anuncio de la inversión de Tesla. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.